Económica. Saludamos a esta hora precisamente al doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDESarrollo y es director de Planeación Nacional. Doctor Mejía, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, William. Un especial saludo para usted, para la mesa y, por supuesto, para todos los oyentes.
Muchas gracias por atender esta comunicación, doctor Mejía, para tratar de entender el impacto que está teniendo la pandemia en la economía del país y el balance, el corte de cuentas que ya el doctor Quijano nos hacía el resumen perfecto de lo que había ocurrido ayer en ese corte de cuentas y cómo lo que se evidencia ahí, lo que se empieza a mostrar es que el país va a enfrentar o empieza ya a enfrentar la peor recesión económica de la historia. ¿Cuál es la lectura que hace usted de ese balance que ha entregado el gobierno nacional?
Pues William, mire, yo creo que lo que está haciendo el gobierno es reconocer la realidad de lo que han sido las cifras hasta lo ocurrido el año en agosto. Ellos tenían una previsión que era bastante optimista frente a las expectativas del mercado y frente a las cifras duras, a los datos reales que se habían observado. Recordemos que la última cifra para el mes de agosto habla de una caída de la actividad económica del 10%. Y con base en lo que se había observado en esos 8 primeros meses del año, pues era muy difícil llegar a una contracción de la actividad económica del 5% como la tenía inicialmente el gobierno nacional. Este nuevo rango que ellos están planteando de una contracción entre el 6 y el 7%, curiosamente está perfectamente alineado con nuestra propia expectativa desde el desarrollo. Nosotros el 31 de octubre actualizamos nuestros pronósticos de crecimiento para la economía colombiana y estimamos precisamente una contracción del 6,5%, que es justamente la mitad, el promedio de ese rango que ha dicho el gobierno para la actividad productiva en este 2020. Recordarles también a los oyentes que el mercado está esperando una contracción del 7,1%, o sea, también muy cercana a lo que tiene hoy en día ese rango del gobierno nacional, y el Fondo Monetario sí está mucho más pesimista, un 8,2% de contracción, que no estamos viendo por algunos indicadores líderes que hemos visto para los meses de septiembre y octubre. En particular, la demanda de energía ya ha retornado a un crecimiento positivo, muy importante porque es un indicador líder de qué está pasando con la actividad industrial, y también un indicador que estamos viendo de manera muy continua y que está mostrando una recuperación también en el último trimestre del año, es la movilidad. Este indicador de movilidad que publica Google ha sido muy importante para entender esa reactivación de la actividad productiva. Y cuando uno mira, por ejemplo, la movilidad a lugares de trabajo o a sitios, tiendas y lugares de ocio, cuando se observa para los meses de septiembre y octubre, pues se ve una recuperación importante frente a meses anteriores. Así que yo creo que este pronóstico de crecimiento del gobierno está muy alineado con lo que va a ser seguramente la cifra. Ahora bien, para el 2021, pues también habíamos dicho, William, cuando el gobierno publica el pronóstico que era tremendamente optimista, ese 6.6, me parece muy razonable que ahora estén hablando de un 5%, también muy en línea con lo que tenemos nosotros desde este desarrollo, William. Nosotros el 31 de octubre dijimos que el pronóstico de crecimiento para el próximo año es del 4.4, muy cercano a ese 5% que tiene el gobierno nacional. Ojalá pues que la economía rebote un poquito más rápido y lleguemos al 5%, pero el mensaje entonces, William, es que creo que se está aterrizando las expectativas del mercado, se están haciendo pronósticos mucho más realistas y que creemos ya están en línea con lo que nosotros estamos calculando desde este desarrollo.
Doctor Mejía, cuando uno observa, digamos, más que la tendencia de las cifras, es la tendencia de los pronósticos que hacen ustedes en FEDESarrollo, que hace ANIF, que hace el gobierno, y a través del Ministerio de Hacienda, que hace el Banco de la República, uno ve que van cambiando, y obviamente no están dando bandazos, sino que se están, digamos, leyendo el mercado. ¿Por qué se es más pesimista ahora con el cierre del 2021 y por qué también se reduce el crecimiento esperado para el 2021? ¿Qué pasó? ¿Qué miraron? ¿Qué vieron?
Pues mire, Fernando, simplemente para contarle pues, de nuestro caso, desde el desarrollo, nosotros hace 3 meses ya teníamos un rango de crecimiento entre el 5, perdón, de caída del crecimiento económico entre el 5 y el 7.9%. El 6.5 es justo el punto medio de ese rango, o sea que nosotros nos hemos mantenido en línea desde hace ya varios meses con este pronóstico puntual que hicimos en el mes de octubre. Ahora bien, ¿qué nos llevó a precisar este rango en el 6.5? Pues primero, como lo decía al principio, lo que ha venido pasando desde los meses que llega la pandemia, la última información del mes de agosto, una contracción que empieza, digamos, a disminuir en términos de la recuperación que se está observando en los meses de junio y julio, en agosto una caída del 10%, y esto, por supuesto, implica que seguramente vamos a estar todavía en terreno negativo en el último trimestre del año, pero como le decía también Fernando, con unos indicadores líderes que muestran que seguramente la actividad va a ser un poquito más, digamos, rápida de lo que habíamos estimado. Ese pronóstico de 6.5 nuestro, Fernando, como le digo, está por encima de lo que estima el mercado, el 7.1% de contracción, y también por encima de lo que el Fondo Monetario ha estimado para Colombia, una contracción del 8.2. ¿Por qué somos más optimistas? De nuevo, por el comportamiento de indicadores líderes, como la movilidad a lugares de trabajo, a tiendas, como la demanda de energía, como los despachos de cemento, que nos dan la tranquilidad de que seguramente la contracción va a ser un poquito mejor de lo que estima el mercado. Ahora bien, no hay que olvidar que un 6.5 de contracción, por supuesto, sigue siendo la peor contracción económica en más de 100 años de historia del país. Así que es simplemente una mejora frente a unos pronósticos que eran un poquito más pesimistas. Y lo del próximo año, Fernando, también tiene que ver con precisamente la actualización de este pronóstico para el 2020. Si la economía crece un 6.5, esperar que crezca el 4.4 o 5% el 2021 suena bien, pero tampoco es una extraordinaria noticia, porque es que la contracción este año es muy grande. Hay un efecto base estadístico de comparación frente a un año muy malo como va a ser el 2020. Ojalá esa cifra se pueda acelerar y veamos crecimientos por encima del 5%.
Señor director, y entendiendo que, como usted lo ha dicho, pues es la peor contracción en la historia del país, ya comienzan las negociaciones para el salario mínimo y muchos expertos en los temas laborales dicen que hay que adelantar ya una reforma sin populismo sobre las normas laborales del país, además entendiendo las cifras de desempleo que son pues las más altas también. ¿Qué estudian en FEDESarrollo para aumentar el empleo y la formalidad? ¿Usted cree que es necesario que este año no haya, por ejemplo, un aumento del 6% como el año anterior y que se reduzca un poco el aumento tradicional al salario mínimo?
Pues mire, esa pregunta tiene, diría yo, dos caras para poder responder. La primera, salario mínimo. Naturalmente arrancan ya las negociaciones de el aumento del salario mínimo en la mesa de concertación laboral. Infortunadamente la realidad del mercado laboral es muy complicada. Ya sabemos que la tasa de desempleo en el total nacional está por encima del 16%. Se ha venido recuperando una gran cantidad de empleos perdidos en los meses de abril y mayo, pero todavía estamos hablando de 2 millones de empleos perdidos frente a el mismo mes del año anterior, cuando el DANE publica las cifras para agosto y septiembre. Así que sigue siendo muy grave lo que está pasando en el mercado laboral, y especialmente en dos segmentos de la población, mujeres y jóvenes, que han tenido una afectación muy grande en términos de esas oportunidades de conseguir empleo. Entonces, en esta negociación hay que reconocer esa realidad. No podemos pensar, por supuesto, un aumento del 6% como se dio en años normales, digamos, hace últimos 2 años de la economía cuando se negocia el salario mínimo, porque al final de cuentas los aumentos grandes de un salario mínimo en una coyuntura como la actual lo que hacen es perjudicar especialmente a los segmentos más vulnerables de la población. Los formales que ganan más de 3-4 salarios mínimos seguramente no va a generarles problema, pero aquí tenemos a la enorme mayoría de colombianos, primero siendo informales, 60% de ellos, y un aumento grande del salario mínimo genera una barrera a la entrada para la formalidad, y segundo, una gran mayoría de colombianos, cerca de la mitad, que ganan menos de un salario mínimo y medio, implicaría que para ellos sería de nuevo un problema desde el punto de vista de oportunidades de acceso al empleo. Aquí hay que pensar en la realidad, ser consecuentes con lo que está pasando en el mercado y tener un aumento del salario mínimo consecuente con esa realidad. Ahora bien, el otro componente tiene que ver con lo que usted mencionaba al principio, son las reformas, ¿no? Pensar en qué tipo de cosas se pueden hacer para aumentar esa generación de empleo, para disminuir la informalidad laboral, que como les decía, sigue siendo mayoritariamente, infortunadamente, en el país, 60% de los trabajadores excluidos del mercado formal. Hay que continuar haciendo cosas que han funcionado en el pasado. En el 2012 se hizo una reforma que redujo los costos del empleo formal, y eso fue muy importante para aumentar la formalidad de los asalariados en 5 puntos porcentuales. Hay cosas que se pueden continuar revisando, y también pensar un poquito más estructuralmente en si vale la pena continuar financiando la protección social a través de impuestos al empleo, y no más bien pensar en financiarlos a través de impuestos generales. Eso puede ser también muy importante para incentivar la formalización. Es que un mercado laboral en donde el 60% de los trabajadores es informales, claramente pues no está funcionando de manera adecuada.
Doctor Mejía, lo otro es que me sorprendió en lo personal que el doctor Juan José Echavarría ayer hablara de quitarle nuevamente, no quitarle nuevamente, volviera al tema de quitarle los tres ceros al peso. Usted le tocó en la administración anterior lo que dejó Mauricio Cárdenas en su momento, por lo menos planteado. Es decir, que ahora que estamos discutiendo el salario mínimo, que no sea si se llega a un millón, sino que se llega a mil, o que una arepa con queso no cueste 4,000 pesos, sino 4. Esto de quitarle los tres ceros al peso, digamos, ¿qué beneficios tendría? ¿Cuánto le costaría? ¿Por qué es viable? ¿Por qué no es viable? ¿Y por qué no hemos dado ese paso? ¿Cómo lo ve desde FEDESarrollo, doctor Mejía?
Pues mire, Fernando, usted mencionó ya en la introducción algunos de los elementos positivos de ese tipo de reformas. Claramente tenemos una gran cantidad de ceros en nuestra moneda, y eso dificulta las transacciones, la contabilidad, dificulta a los turistas entender cuáles son los precios. Por supuesto, una eliminación de esos tres ceros podría facilitar la eficiencia en esas transacciones, ahorrar tiempo, ahorrar digitación de números, y podría estar, digamos, nuestras cifras de precios más en línea con lo que son los estándares internacionales. Colombia, a diferencia de la gran mayoría de países de América Latina, yo diría que todos excepto Colombia, no ha cambiado de moneda hace mucho tiempo, y en parte por la enorme estabilidad macroeconómica que ha tenido nuestro país. No hay que olvidar que Colombia ha sido tal vez la única nación de América Latina que no ha sufrido un proceso de hiperinflación, es decir, de un aumento muy acelerado de precios. Cuando eso pasa, usualmente los gobiernos determinan un cambio de la moneda. Más recientemente, por ejemplo, en Venezuela, ustedes recordarán de el bolívar fuerte, ¿no? El bolívar fuerte reemplazando bolívar anterior, producto de un proceso de hiperinflación, de un aumento acelerado de precios que hace perder de alguna manera el valor de ese papel moneda y de las monedas, por supuesto, que circulan en la economía. Entonces, Colombia ha sido muy atípico. Nosotros hemos tenido nuestra moneda pues por mucho tiempo, por más de 80, 90 años, y eso ha implicado esta necesidad de pronto de pensar en este esquema. Ahora bien, me parece interesante la discusión. Claramente, este año no es el momento para hacerlo. Las prioridades de política monetaria y cambiaria son distintas. Estamos pensando todos en la salida de esta crisis, en las medidas de la recuperación. Y no hay que olvidar también que el costo de este tipo de medidas es sustancial. Cuando el Banco de la República hace el cálculo hace 2 años, cuando se había revivido otra vez esta discusión, ellos estimaban que el costo de hacer esta eliminación de los tres ceros era de 400,000 millones de pesos, 0.4 billones de pesos, que es un monto sustancial. Me parece interesante, de todas maneras, Fernando, que se abra la discusión para ese evento que señalaba el gerente de la celebración de los 100 años del Banco de la República en el 2023, pensarlo desde ya, actualizar cuáles son los costos, mirar bien y cuantificar esos beneficios. Es una discusión que me parece interesante, no para tomar la decisión ya, como les digo, creo que la prioridad, por supuesto, es otra, pero me parece interesante esta discusión para los próximos años.
Pues, doctor Mejía, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, ayudarnos a entender este balance, este corte de cuentas que hace el Gobierno Nacional, las expectativas que hay de lo que viene para la economía en el país y la forma como tendremos que salir entre todos de este hoyo profundo en el que nos ha dejado en la economía la pandemia. Muchas gracias, una feliz mañana, doctor Mejía.
Encantado, William, muchas gracias por la invitación, feliz mañana para todos, un abrazo.